Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí seguimos con la linterna de este jueves bien encendida.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si tuviéramos que elegir una foto de portada, nos iríamos a Barcelona. Nueva jornada de huelgas, protestas de funcionarios de la Generalitat. Ya no se sabe ni quiénes o cuántos protestan. Médicos, bomberos, mozos de escuadra, profesores, funcionarios en general, estudiantes. Por ejemplo, hoy profesores.
Recuperar los derechos perdidos que se perdieron con todo el tema de la supuesta crisis, con la cual tenemos más horas de trabajo, el sueldo congelado desde hace tiempo, bueno, ahora han subido este supuesto 1,5% que hasta el rey se subió, y cada vez esto, las ratios más con más número de alumnos en unas condiciones laborales nefastas.
Los médicos. Álex Ramos es secretario general del Sindicato Médico Catalán y ha estado aquí con Herrera esta mañana.
Creemos que por lo menos ahora vamos todos juntos y que no nos dedicamos a la Cataluña virtual del procés, nos dedicamos a la Cataluña real. La Cataluña real es la del día a día, la de las personas que necesitan ir a su médico, la de los padres que llevan a sus hijos a la escuela.
Tienes razón, pero también es Cataluña real la otra, ¿eh? En clave política, la oposición, claro, pues al cuello. Albert Rivera.
Mientras quieren abrir nuevas embajadas, hay cola en la sanidad. Mientras quieren gastarse dinero en el procés, vemos como hay huelgas porque no se paga bien a los servidores públicos. Ese es el contraste entre la Cataluña real y la Cataluña ficticia del separatismo.
Pablo Casado, por ejemplo.
Mientras abren embajadas, tienen colapsadas las listas de espera. Mientras crean el Consejo Estatal de la República, lo que hacen es tener la dependencia abandonada. Mientras pagan el alquiler de la mansión de Waterloo, son incapaces siquiera de pagar las pagas atrasadas a los funcionarios.
Y así está el patio. Varias claves en torno a estas protestas en Cataluña. Uno, muchos de esos bomberos o mozos que ahora se están manifestando son los mismos que mantuvieron, por ejemplo, el orden en las manifestaciones del procés, de la diada, del 1 de octubre. Dos, en las protestas de estos días por los recortes, ya se cuidan mucho de mencionar directamente el mal gasto milmillonario del procés. La culpa es de los recortes, así en general, hasta te meten como aquella profesora al asunto del rey. 3. Por supuesto que hay una Cataluña silente que sufre, vota lo que le da la gana, por supuesto, y paga impuestos. Pero ya verás ya, qué poco van a tardar unos y otros en echar la culpa a Madrid. Conté. 4. En cuanto al gobierno catalán. Torra lleva desaparecido 4 días, menudo. Rufián no ha hecho ninguna idiotez últimamente. Y Puigdemont, vete a saber, igual está en Euro Disney. Y 5. El problema de fondo. Por mucho que protesten y por todas las razones que les asistan, seamos sinceros, millones de ciudadanos, más o menos la mitad de Cataluña, tragan, disculpan y compran el mensaje todavía de que Madrid nos roba, España nos roba. Por lo tanto, cuidadín, porque al final la culpa es lo de siempre, ya lo verás. Y un pequeño guiño también a la actualidad. Desde hace días comentamos, luego subió mucha gente al carro, pero comentamos el asunto de ese barco, nuestra madre Loreto, ese barco pesquero, humilde, un barco normal, con 13 tripulantes, basado en Santa Pola, que recogió a 12 inmigrantes en una arriesgada misión frente a Trípoli, frente a las costas de Libia. En estos días nadie los ha reclamado, nadie les ha permitido desembarcar, ni Malta, ni Italia, por supuesto España. Todo indica que tienen que volver a Libia, al infierno de Libia. Incluso el gobierno de España, la vicepresidenta, ¿dónde quedó lo del Aquarius? El ministro de Fomento, el ministro de Exteriores, que para abajo, que de vuelta al infierno. Bueno, pues hace un ratillo, mi compañero Rubén Corral ha hablado con el segundo capitán de nuestra madre Loreto. Escucha.
Además, todo el mundo está en que es una barbaridad. Un país en conflicto no podemos entrar ahí, no tenemos seguridad. ¿Usted iría o el señor presidente del gobierno? Mira, yo le hago una propuesta, que venga aquí a este barco y que venga con nosotros. Y ya llevamos a la presidenta del gobierno a bordo y entramos encantadamente.
Claro, ese es el problema. Recoge, lo decía Vicente Semper, el segundo capitán del pesquero, recoge a 12 inmigrantes, alguno de ellos enfermo, puede que hasta gravemente enfermo, intenta desembarcarlos y luego que se enteren con ellos dentro que los llevas a Libia otra vez, después de lo que han pasado en ese infierno. ¿Cómo cambia el cuento, ¿Cómo cambia el cuento?
Expósito, La Linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna con Maite Alcaraz y Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha pasado este jueves, día de protestas de nuevo en Cataluña, aunque a última hora de la tarde se ha desconvocado la huelga de los médicos de atención primaria. El Instituto Catalán de Salud y el sindicato Metges de Cataluña han llegado a un acuerdo para aliviar la carga de trabajo de los facultativos. Consiguen 12 minutos de atención por paciente y una inversión de 100 millones de euros. Es uno de los colectivos que estos días se ha echado a la calle para protestar por los recortes de hace ya unos cuantos años. Hasta hace unos minutos no sabíamos nada del presidente Torra, era lo suyo, ya sabes, a su república.
Es la hora de avanzar.
Es el momento de avanzar, a pesar de todas las dificultades y obstáculos que encontramos para resolver de la única manera posible esta situación de asfixia que vivimos, con una república independiente que se haga responsable de sus actos y que pueda servir con eficiencia y calidad a los ciudadanos que la hayan creado.
Bueno, este mitin lo acaba de echar en un acto en el diario Ara, ¿no, Álvaro? En el Senado hemos asistido a un nuevo paripé de la comisión que investiga la financiación irregular de los partidos políticos. Le tocaba al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y ha hecho lo mismo que hizo Manuel Chávez, o sea, nada. María Daván.
Como era previsible, José Antonio Griñán se ha negado a declarar argumentando que todavía está pendiente de conocer la sentencia del caso ERE. El expresidente de la Junta achacaba al PP incluso el estar sentado en el banquillo e ironizaba con su citación a 3 días de las andaluzas.
He de pensar que no se ha convocado porque dentro de 3 días se vayan a celebrar elecciones autonómicas en Andalucía. Se trata, sin embargo, eso sí, de una comparecencia que ha solicitado únicamente el Partido Popular, que es el partido que viene ejerciendo la acusación popular en la causa ya citada.
Pero el portavoz del PP, Luis Aznar, le recordaba que es el fiscal y no el Partido Popular quien pide para él 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. Desde Málaga, Pablo Casado señalaba los vínculos de Griñán con Susana Díaz.
Es responsable de lo que estaba pasando en el gobierno de Griñán, porque era su mano derecha y ya está bien de parapetarse con la bandera de Andalucía.
Casado preguntaba por ello a Díaz si no se daba cuenta de lo que sucedía por incompetencia o si es que lo está ocultando.
A esa comisión del Senado aún le queda trabajo por delante, no así la que ha investigado la crisis financiera en el Congreso. No ha habido unanimidad, como era de prever, en la votación del informe final, pero en lo que sí han coincidido los grupos es que se vendieron productos bancarios indebidos y que hubo falta de vigilancia tanto por parte del Banco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Joaquín Bizmanos.
Año y medio de trabajo, más de 80 comparecencias para un informe de 107 páginas en el que, como se esperaba, se responsabiliza al Banco de España, sus gestores, de lo ocurrido. Reclama una reforma de los supervisores para evitar otra crisis financiera. Ha sido respaldado por todos los partidos, salvo Podemos, que se ha abstenido porque cree que se tenía que haber sido más duro con el relato, y Ciudadanos, que directamente ha votado en contra porque elude responsabilidades, libera de culpa a los políticos en las cajas. Tony Roldán es su portavoz.
PP y PSOE se han puesto de acuerdo para pasar un informe que es una vergüenza. El dinero de los españoles durante más de un año de trabajo y más de 80 comparecencias se ha tirado a la basura.
Pero PP y PSOE niegan pasteleo y critican el oportunismo de Ciudadanos. Son Carlos Floriano y Gonzalo Palacín.
Resulta difícil de sostener que ese pasteleo y esa connivencia haya sido también con los más de 80 comparecientes que han venido a la comisión de investigación.
Parece que había algunos que tenían las conclusiones escritas antes de iniciarse la comisión.
La presidenta de la comisión, Ana Oramas, lamenta la falta de unanimidad, el cambio de opinión, la decisión de última hora de Ciudadanos.
Bueno, pues hablando de la reina de Roma, Ana Oramas ha sido la presidenta de esta comisión. Diputada, Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A mí, visto desde fuera, no sé hasta qué punto la presidenta, sí, de la comisión se puede mojar en estas cosas, pero...
Totalmente, me puedo mojar totalmente.
Ya sabía yo. Ana, ¿Esto ha quedado algo así como entre bomberos no nos pisamos la manguera?
No, todo lo contrario. Todo lo contrario, te puedo decir que una parte es el informe es el relato de lo que contaron las personas, las 80 personas que pasaron por la comisión, desde plataformas afectadas, desde representantes de sindicatos, de tanta gente que perdió su trabajo, de gente que se quedó a medio con esa crisis económica sin nada, hasta los responsables europeos, de gobiernos, de todo. En ese informe se cuenta todo. Lo que no hay es la posición de los partidos en la parte del informe. Eso va en otra parte, que también se ha votado hoy, que son conclusiones y protestas y propuestas. El informe ayer, antes de ayer, fue revisado, después de una semana de trabajo, por todos los portavoces, y el señor Garzón, que representaba Podemos, y el señor Francisco de la Torre, que representaba Ciudadanos, dijeron que el relato era equilibrado y que representaba todas las posiciones. Y que después cada uno íbamos a votar después las propuestas y las conclusiones, ¿no? Que también se iba a votar. Hoy, esta mañana, recibimos un escrito de Ciudadanos, del portavoz de Ciudadanos, que era Francisco de la Torre, diciendo, por instrucciones de la dirección del grupo, hemos cambiado de opinión y no lo vamos a votar.
Caramba.
Y cuál no será nuestra sorpresa cuando hoy se celebra la comisión y no aparece el señor Garzón, no aparece el señor Mayoral, aparece una diputada de Podemos que no ha participado en la comisión a votar y hacer las declaraciones, y el señor Tony Roldán, que vino a muy pocas comisiones, pues ha hecho unas afirmaciones que se ve que no se ha leído el informe. Y también quiero decir una cosa, por respeto a tantos cientos de miles de personas que siguieron esta comisión. Todo está en el informe. Y en las propuestas y conclusiones, quiero decir, Ángel, porque esto es muy difícil en los tiempos que corren, se han aprobado todas las propuestas, el 90% de las propuestas de Podemos, de Esquerra Republicana, de Ciudadanos. Solo se han votado en contra de cuatro de Ciudadanos. Y se reconoce la culpa de gobiernos del PSOE y del PP. Se reconoce la culpa de los órganos supervisores, claro que sí. Se reconoce la culpa de los consejos de las cajas que se quisieron convertir en bancos y que no tuvieron criterios y que daban créditos a gente que no se le tenía que dar. Se reconoce la estafa que hubo en la comercialización de preferentes y de productos a familias y a jubilados. Claro que sí, se pone nombres y apellidos. Y se propone después, en las conclusiones y en las propuestas, qué cosas tiene que hacer el Congreso y el Senado de cambiar las leyes, el gobierno, la Comisión Europea, para que esto no vuelva a suceder. Entonces, de verdad, yo sé que a la gente a veces dice que las comisiones de investigación no sirven para nada. Esta sirve porque queda el relato de los afectados y de los culpables. También te quiero decir que de toda la gente que pasó por allí, todo el mundo decía, yo no fui.
Ya.
Excepto una persona, Pedro Solbes, que fue la única persona que reconoció que se había equivocado, que en determinado momento dijo cosas al gobierno del señor Zapatero y al gobierno socialista y que se tenía que haber actuado, que no le hicieron caso y que le faltó valentía. Pero también dice que cuando él iba a organismos internacionales le decían que la crisis no iba a ser tanto, que no iba a haber la segunda crisis. Pero yo, desde luego, la comisión denuncia lo de las tarjetas Black, denuncia las apropiaciones indebidas que ha habido, el saqueo que hubo de las cajas, y sobre todo nos quedamos con todos esos cientos de miles de personas que perdieron todo a raíz de esta crisis por la irresponsabilidad de malos gestores, por el mirar para otro lado del Banco de España y por la falta de valentía de gobiernos de haber tomado decisiones con la burbuja inmobiliaria y después con la con la crisis financiera.
La pregunta del millón de dólares, Ana, ya para terminar.
Sí.
¿Se ha aprendido la lección? Esto, por desgracia, es repetible.
Pues mira, yo creo que desde luego se ha aprendido la lección, pero desgraciadamente muchas de las cosas han sido porque tribunales europeos han achuchado a los gobiernos de España, a las leyes de España, gracias a personas que recurrieron en determinado momento. Desde luego tenemos que poner sanciones muy importantes a los responsables de los órganos supervisores cuando no cumplan y no hagan caso de las advertencias. Y también tenemos que exigir una independencia de esos órganos supervisores, de la parte política, de las incompatibilidades y también en las entidades financieras, por otra cultura financiera de transparencia con los ciudadanos, con los productos que comercializan.
Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, hoy, con el traje de presidenta de esa comisión de investigación sobre...
Que se aprobará el informe en febrero, Ángel.
Bueno, pues estaremos muy atentos y nos lo contarás. Ana, gracias y sobre todo porque te hemos sacado de una cena. Gracias, mucha
suerte.
Bueno,
gracias a ustedes.
Buenas noches, chao. Seguimos con el relato de la actualidad de este día, que se suma y sigue sin pausa de migrantes que intentan acceder a nuestras costas. No hay día en el que no te cuente que decenas de personas se juegan la vida en el mar, muchas de ellas la pierden. El último balance de salvamento marítimo nos vuelve a dejar helados. Hasta las 8:30 de esta tarde han sido rescatadas hoy 577 personas en 13 pateras. El Servicio Jesuita de Migrantes ha estudiado qué atención se presta a los que llegan a la frontera sur y esa atención es, bueno, mejorable. Carmen Lavalle.
Garantías insuficientes y vulneración de derechos de forma demasiado frecuente en las fronteras y dentro del territorio español. Lo denuncia el Servicio Jesuita Migrantes. En Melilla se centra su último informe, Sacar del laberinto, que recoge devoluciones en caliente, falta de asistencia jurídica y de movilidad para los solicitantes de asilo y menores tratados como adultos, hacinados en centros insalubres o abandonados a su suerte en la calle. En ello, poco se nota, lamentan el cambio de gobierno. Josep Boades es el coordinador del estudio.
Si políticamente pudo haber un discurso mucho más fresco hasta mitad del verano, desde mitad del verano para acá, el discurso no tiene ninguna frescura. O sea, es la realpolitik entre Unión Europea y Marruecos.
Piden una mayor implicación de las administraciones, delegación del gobierno, la Oficina de Extranjería y la Fiscalía de Menores para mejorar la situación de los MENAs, los menores extranjeros no acompañados. Un reparto más equilibrado entre comunidades autónomas aliviaría su precaria situación en Melilla, pero ahí, señalan, siguen a la espera.
Ya hay sentencia del caso Cavacas, de la muerte de ese seguidor del Athletic de Bilbao, que murió después de ser alcanzado por una pelota de goma tras el partido que enfrentaba a su equipo contra el Schalke alemán en abril de 2012. Todos los ertzainas que se vieron involucrados, de ellos solo uno ha sido condenado. COPE Bilbao, José Luis Martín.
La Audiencia de Vizcaya ha condenado a 2 años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia profesional a uno de los 6 ertzainas juzgados por la muerte de Íñigo Cavacas tras ser alcanzado por una pelota de goma. La sentencia asegura que si el oficial hubiera actuado impidiendo o deteniendo la carga policial en un callejón cerca de San Mamés, el fallecimiento no habría ocurrido. Los otros 5 acusados han sido absueltos y con la pena que se le ha impuesto, este ertzaina no ingresará en prisión ni deberá dejar su puesto de trabajo ya que está jubilado. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco asegura que no ha preferido valorar de momento la sentencia hasta analizarla con detalle.
En nuestro tema del día nos hemos acercado a cómo está el polémico asunto de los patinetes, la regulación, lo que piensan los usuarios, qué dicen los peatones. Álvaro García.
La primera víctima mortal de un atropello por un patinete eléctrico fue en Esplugas de Llobregat y ha situado este vehículo en el centro de la polémica. En España, su uso no se regula a nivel estatal, sino a nivel autonómico y en función de la ciudad en cuestión. En esta linterna, Francisco Canes, el presidente de la Asociación Día de Víctimas de Tráfico y su fundación de apoyo a este colectivo, Funtrafic, nos contaba cuál es el principal problema del patinete.
Que son las competencias que puedan tener las comunidades autónomas, las competencias que puedan tener los ayuntamientos, pero entiendo que la Dirección General de Tráfico puede dictar una norma marco para que cada uno se adapte, por ejemplo, pues bueno, todos los temas de identificación de los vehículos, por dónde pueden circular y por dónde no pueden circular, porque bueno, realmente si es un vehículo de transporte no debe circular por las aceras.
También nos señalaba Francisco Canes que los seguros de estos vehículos marcan otro obstáculo para regular una nueva norma de tráfico.
Muchos de estos vehículos, igual que las bicicletas o muchas ciudades, son de alquiler. Es decir, yo en mi coche tengo mi seguro. Cuando alquilo un coche, tiene su seguro. Cuando alquilo una moto o tengo una moto, tengo obligación de tener mi seguro. Pero esto ahora mismo no está regulado. Ni hay obligatoriedad de tener un seguro de mi bicicleta, con mi bicicleta, ni hay obligatoriedad de cuando alquilo una bicicleta tener un seguro ni un patinete.
Además, nos alertaba en la linterna de que si no se hace nada al respecto, seguirán los accidentes, porque ahora los peatones tienen que convivir con bicicletas y patinetes, que son colectivos igual de vulnerables que los viandantes.
Estamos en las horas previas a que se reúna el G20 en Argentina y el encuentro va a comenzar con un asunto más que candente, la crisis entre Ucrania y Rusia por las detenciones de buques ucranianos en el Mar Negro. El asunto está tan caliente que Donald Trump ha suspendido la reunión que tenía previsto celebrar con Vladimir Putin. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Tras una reunión en el Air Force One que le traslada a Argentina a la cumbre del G20 con el secretario de Estado Mike Pompeo y su jefe de gabinete, el general Kelly, el presidente Trump anunciaba vía Twitter que no se reunirá en Buenos Aires con el presidente ruso Vladimir Putin. Trump fue informado en esta reunión de los últimos detalles del incidente entre Rusia y Ucrania, en el que fuerzas rusas apresaron 3 navíos ucranianos. En su tuit, Trump afirma que hasta que Rusia no devuelva esos navíos y a sus tripulaciones, no habrá reunión con Putin. «Deseo una nueva cumbre significativa», añadía el presidente, «tan pronto como esta situación se aclare».
Antes de saludar a Maite Alcaraz y a Ignacio Camacho, te tengo que contar que el grupo COPE lideramos el crecimiento en la radio española con 300.000 nuevos oyentes respecto a la ola anterior. Ya son 6.200.000 personas las que, según el EGM, escuchan cada día nuestras emisoras. Eva Revenga.
Herrera en COPE incrementa su audiencia en 70.000 personas y se consolida como la voz más influyente de la radio española. 2.026.000 oyentes empiezan el día con la información, análisis y entretenimiento de Carlos Herrera. Tiempo de juego gana los domingos 261.000 seguidores. Los fines de semana 1.400.000 personas confían en los comunicadores mejor valorados de la radio deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño para vibrar y emocionarse. Y de lunes a viernes Juanma Castaño es seguido por 542.000 personas en el partidazo. La audiencia además respalda las nuevas apuestas de la programación de COPE. Ángel Espósito se estrena en La Linterna con 41.000 nuevos oyentes y sube hasta los 727.000. Pilar Cisneros y Fernando de Aro ganan 16.000 oyentes y en su primera temporada son escuchados en la tarde de COPE por 411.000 personas. Por su parte, fin de semana con Cristina López Schlichting consigue récord histórico los sábados con 818.000 oyentes. Además, la mañana de fin de semana con Ángel Correas alcanza su mejor marca con 680.000 seguidores.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Ratico para el análisis. Ignacio Camacho, ¿qué tal, maestro?
Muy buenas noches y enhorabuena por esos datos.
Muchas gracias. Ya sabes mi tesis. Un aplauso. Ya está. Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches y me sumo a ese aplauso, pero mucho más numeroso y abundante.
¿Sabes? Un aplauso. Plus, por este
extraordinario equipo.
Así se, así se lo he dicho al señor presidente hace un rato. Un aplauso. Plus, a seguir currando.
Sabes que en una universidad inglesa, esto lo cuento porque es una anécdota extraordinaria, una anécdota, es serio esto, que revela hasta qué grados de estupidez estamos llegando. Han prohibido el aplauso porque dice que discrimina a los sordos.
Muy bien, pues nada. Pues por eso he hecho solo
así
uno.
Así que ni un aplauso. Si hago mucho. El gestito con las manos. Ah,
bueno, no hay una cabeza buena, está
no,
claro.
No, como aquello, los más tontos que botellines. Aquí y en Birmingham, o donde haya sido eso. ¿Por qué empezamos? Birmingham. ¿Por elecciones andaluzas? ¿Por protestas en Barcelona? ¿O por el asunto de la inmigración y ese barco de Santa Pola en mitad del Mediterráneo?
¿A ti te gusta más el de la inmigración?
No te quepa ninguna duda, ya
pero,
cualquiera con la cabeza sobre los hombros.
Pero yo tengo un criterio mucho menos definido del tema de la inmigración.
Elige.
Me parece un asunto muy difícil. No, digo que a ti te gusta más el tema del pesquero.
Vale, vamos con esto, Maite.
Venga.
Pero mira, que yo no tengo un criterio claro sobre el tema
del pesquero. No, yo tampoco, es que es un tema complejísimo, por eso es el gran tema del siglo XXI, sin duda. Os pongo, por eso voy a ilustrar. Primero, el ministro de Fomento. Fijaros, me comentaba alguien en la redacción esta noche, fijaros el convencimiento con el que habla. Recordemos, barco pesquero con 12 inmigrantes rescatados en alta mar, en mitad del Mediterráneo, frente a Libia, hace casi una semana. Nadie los quiere, nadie les permite desembarcar y el propio gobierno de España dice que de vuelta a Libia, que los suelten en el infierno. Mirad cómo se ha referido a ello el ministro de Fomento, Ábalos.
Ya los guardacostas libios se habían puesto en contacto con el barco para hacer el transbordo. Es verdad que también he oído informaciones de que prefieren las autoridades libias que el pesquero se acerque. Lo normal es que no se le complique al pesquero su actividad, que al fin y al cabo a lo que iba era a pescar y a desarrollar una actividad, pero que se encontró con esta circunstancia.
Atrás quedaron los tiempos del acuario, la foto, los telediarios. Fijaros a Vicente Sempere. Ha hablado con ellos Rubén Corral, con el barco, hace un ratito.
Todo el mundo está en que es una barbaridad. Un país en conflicto no podemos entrar ahí, no tenemos seguridad. ¿Usted iría o el señor presidente del gobierno? Mira, yo le hago la propuesta, que venga aquí a este barco y que venga con nosotros. Y ya llevamos a la presidenta del gobierno a bordo y entramos encantadamente.
Te recuerdo, 12 inmigrantes, 13 tripulantes, dos de ellos menores, dos chavales, algunos de sus inmigrantes gravemente enfermos, les quedan víveres o combustible para 3 o 4 días.
Hombre, claro, claro, porque ellos también quieren saber algo y no saben nada, pero bueno, lo mantenemos como sea y ya está. Vamos a ir a ver a la que nos asistan aquí y ya veremos qué pasa.
Ya veremos qué pasa. Menuda papeleta, ¿eh?
Bueno, como decía Ignacio, es un asunto muy complejo, evidentemente, que no se puede despachar como lo hizo el gobierno efectivamente recién llegado, bueno, pues con el populismo al que nos tiene acostumbrado desde que Sánchez tomó posesión como presidente en el mes de junio. Pero ni eso, ni esto, quiero decir, ni recibir con alaracas el Aquarius, llevar allí un cortejo de ministros que poco menos que el Consejo de Ministros se quedó vacío para participar en esa foto populista y que creía feliz el gobierno, ni esto de ahora, escuchar a Ábalos decir que se han encontrado con esta circunstancia, estamos hablando de 12 vidas humanas, de incluso dos menores, si no me equivoco, Ángel, ¿no? Me parece que hay dos menores entre ellos y personas que están en una situación con enfermedades y con problemas, ¿no? Hombre, yo creo que el propio gobierno de la nación en su página web, el Ministerio de Asuntos Exteriores, considera que Trípoli, considera que la costa libia no es un puerto seguro, desaconseja a los nacionales que viajen allí. Y claro, si luego el doble discurso del gobierno es que lo más seguro que tiene y lo más cercano que tiene es Libia, pues me parece, la verdad, muy lamentable. E insisto, ni lo del Aquarius ni esto. Y en todo caso, yo creo que ¿qué ha mediado? Pues que probablemente la Unión Europea le tiró de las orejas al señor Sánchez porque utilizó este asunto tan delicado y que atañe a toda la Unión, bueno, con el populismo, con la demagogia y con el afán propagandístico que le caracteriza.
Camacho.
Lo que pasa es que este gobierno no acierta ni cuando rectifica, porque es evidente que ha rectificado su alegría populista, como ha dicho Maite, en el Aquarius, pero lo ha rectificado a costa de un acto, bueno, de una actitud, de momento es una actitud, de cerrazón que tampoco se entiende. Claro, yo lo que temo de todo esto es que los pescadores, los tripulantes del Loreto, estarán pensando de quién demonios les mandó meterse en esto. Y ese
sí, pero
es un
están
mensaje,
demostrando
claro,
una
y ese es un mensaje
y...
devastador, porque es evidente que la obligación de todo hombre de mar...
Por pura ley del mar.
Claro, es socorrer a los náufragos. Pero claro, acabas metiéndote en un lío, porque es que están
pero
allí...
Acabas jugándote la vida, ¿eh?
Están jugando la vida, claro. no tienen víveres, porque claro, era un barco pequeño para 14 personas, y le han metido 12 más, y a ver qué tal, en fin, y no saben dónde ir. No saben dónde ir. Claro, esto pasa porque Italia y Malta se niegan terminantemente. Como no hay política migratoria europea, pues cada país la establece por su cuenta. Italia y Malta han decidido, ojo, en el uso de su pleno derecho, decir, aquí no entra nadie. Y ya todo el mundo sabe que allí no se pueden llevar. Ahora, España, pues no tiene política. No sabe si sí o si no. Una vez sí, otras no, que es lo peor. Una vez sí, otras no. ¿De qué? Depende. ¿Depende de qué? Ah, no lo sabemos. De que haya elecciones, de que no las haya, de que Vox esté alto en las encuestas, de que esté bajo, ¿no? ¿De qué depende? Europa, Bruselas, se inhibe absolutamente. Ah, a mí que me cuentan. Esto no es asunto mío, son aguas internacionales. Claro, yo pregunto, si el barco se acercara a aguas españolas y allí los migrantes se lanzaran voluntariamente al agua, se convierten en náufragos inmediatamente y lo vuelven a rescatar, ¿entonces se le puede llevar a Valencia?
Amigo.
Pregunto.
De todos modos, un pequeño paréntesis a lo que has dicho. Italia se ha negado, ¿cierto? Después de recibir a millones en los últimos años, cosa que no hemos hecho ni nosotros, ¿eh?
Bueno, nosotros hemos recibido también bastante, mucho menos,
es el 10%, a pesar del drama que está ocurriendo aquí, ¿eh?
Sí.
Incomparable. Luego, no estoy justificando, por supuesto, al Salvini, que te puedes imaginar lo bien que me cae, pero la situación en Italia hay que vivirla, ¿eh?
Salvini está cumpliendo su promesa electoral. Dijo que se acabó. Aquí también tenemos un partido que dice lo mismo, más o menos. Bueno, no tanto, pero en fin... Entonces,
bueno, Salvini llegó al poder precisamente por ese discurso.
Claro. Entonces, bueno, y Malta. Malta dice que como son muy chicos, pues que no admiten más gente. Bueno, están en su derecho a decir. Vamos a ver, todo país está en su derecho a decidir quién admite en su frontera y quién no. Por eso tampoco podemos ser buenistas de brazos abiertos.
Hombre, no
en
se
la
puede admitir una caravana, ni se puede admitir una oleada de barcos, ni se puede.
Ni que te salten la valla y te escupiéndote carne viva.
Claro, pero te encuentras con que a esa misma gente la devuelves literalmente al infierno.
No, que no pueden ir a Libia.
O coges a los de la valla de Donald Trump y los devuelves a mitad de la mara de la que salió y de la que violaban a sus hijas.
Bueno, pero es que perdóname.
Es que ese es el drama,
¿no? No hagas la comparación porque los de Donald Trump, han ido allí porque han querido y con un rumbo fijo.
Sí, sí.
Estos señores estaban abandonados en alta mar.
Sí, pero no me refiero a cómo estaban y cómo estaban los otros. Me refiero al origen. Esta gente sale de donde sale.
Que huyen, todos huyen del infierno.
Y te digo cómo salen la gente de Honduras, de Guatemala y El Salvador, que también he estado, ¿eh?
Ya, pero de todos los sitios que podían elegir, han elegido irse a Estados Unidos. No se han querido quedar en México. Entonces, o en cualquier país de los que pillen por medio. No, esa es una operación dirigida para que vayan allí a presionar. Esto estamos hablando, absolutamente. Esto estamos hablando de 12 náufragos que los han dejado tirados en medio del mar, se los ha encontrado un pesquero y cumpliendo la ley del mar, la sagrada ley del mar, los ha cogido a bordo. Y ahora tiene un problema el pesquero. Eso no puede ser. Aparte de que 12 estamos. Claro, no es el hecho en sí, es la categoría, porque 12 inmigrantes los acogen en cualquier sitio.
Sí, pero luego.
En cualquier pueblo.
Sí,
pero después de los 12 vienen 12.000. Claro.
Devolverlos a Libia.
No se puede
Dios
hacer.
Dios mío, cómo cambia el discurso.
Pues devolver la Libia es la última solución que este gobierno debería adoptar.
Pues ahí lo tienes. Mensajito que vamos a hablar, lo está deseando, Camacho, de las elecciones andaluzas. Joder, qué nivelón, qué marcha.
Qué nivel, ¡vamos! Maribel.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo estabais deseando, tanto la audiencia como Maite Alcaraz, y no te digo nada, Ignacio Camacho. Elecciones andaluzas. El domingo saldremos de dudas. Casi a estas horas ya sabremos de qué va la cosa. Albert Rivera ya piensa en no lo oculta, en los pactos.
Todos los partidos que asuman esta constitución democrática nos podemos sentar a escuchar si nos van a apoyar o no. Y sentarnos a hablar, claro. Sin diálogo nadie va a tener mayoría absoluta, que yo sepa. Yo no veo el ambiente ni las encuestas para que nadie diga yo voy a gobernar solo. Todos tendremos que gobernar aceptando condiciones.
Cada uno a lo suyo. Pablo Iglesias, Andalucía, presupuestos, sigue con lo de los presupuestos.
Y algunos creen que el factor decisivo para que salgan adelante esos presupuestos son partidos políticos de Cataluña y del País Vasco. Yo digo que el factor decisivo va a ser Andalucía este próximo domingo, que Andalucía tiene la llave para que esos presupuestos salgan adelante, mandando un mensaje muy claro a Madrid.
¿Lo habéis entendido?
No.
Tiene que ver una cosa con otra.
Yo qué sé. Hoy vosotros los expertos. Hoy yo no soy de tertuliano.
Yo lo que he entendido.
Inventaros
me ha parecido,
algo. No,
a mí lo que me ha parecido entender es una inflexión en el discurso preelectoral de Albert Rivera sobre la negativa a pactar con Susana Díaz. Que al principio obligó a su candidato, a Marín, poco menos que a jurar sobre la Biblia que no iba a pactar.
No, lo ha dicho esta mañana con Herrera, ¿no?
¿Quién?
Juan Marín.
Sí. Pero esto que hemos oído de Rivera, de que bueno, que hay que hablar y que en la Constitución todo el mundo habla, que por otra parte es sensato, a mí me parece una inflexión. Porque el domingo por la noche o el lunes por la mañana, efectivamente en Andalucía no va a haber mayoría absoluta. Y los votantes de Albert Rivera tendrán todo el derecho del mundo a preguntarle si por no pactar, por sus intereses lógicos electorales de que vienen otras elecciones, los va a condenar a un pacto del PSOE con Podemos. Ojo, porque es un tema delicado.
A no ser que sea Ciudadanos el que tenga que apoyar al Partido Socialista para gobernar.
Esa es la clave. ¿Os imagináis la escena de que ese escenario se vuelva a dar? Ciudadanos vuelve a apoyar a Susana Díaz y dentro de 4, 5 o 6 meses hay elecciones generales, Pablo Casado estaría mucho mejor, ¿no? Ojalá.
Para claro, yo quiero que, recordar, ¿no?, que Juan Marín votó a favor de Susana Díaz y la colocó en el Palacio de San Telmo, y aquí en Madrid hizo lo mismo con la señora Cifuentes. Y no, Ciudadanos.
En Andalucía seas tú.
Bueno, pero, ya, permitió, Ignacio, pero permitió. Sí. Quiero decir que en el ADN de Ciudadanos está jugar a compadreo con los dos grandes partidos.
Sí, eso es legítimo. Además, es un partido con vocación centrista. Lo que a mí me resultó chocante es que en la campaña electoral dijera: no vamos a pactar más con Susana Díaz. Oiga, vale, pero nos está condenando a los andaluces a un gobierno social populista.
No.
Y por tanto, ahora, claro, que él está pensando...
No, lo que está diciendo es, oiga, ¿votó usted otra cosa?
Ya, claro, sí.
Al final la culpa no la tiene el político de turno.
Y él está pensando, evidentemente, en un pacto con el PP, vale, y eventualmente con Vox.
Ya lo han dicho. Pero vamos a ver, una cosa, Camacho.
Pero no le van a sumar los números.
Bueno, bien, pero si al final resulta que gobierna Susana Díaz con la señora de Podemos, con Teresa Rodríguez, que es lo que todo pinta a día de hoy, ¿la culpa es de Ciudadanos? La culpa de la gente que ha votado y que suma esas dos opciones.
Bueno, sí, pero es que sus Ciudadanos también puede pactar con Susana Díaz.
Bueno, lo sabemos.
Y de todas maneras, Ignacio, hay otra posibilidad, y es que todo esto se dilate hasta las elecciones autonómicas y municipales, no se conforme el gobierno,
correcto,
para ver qué mapa electoral deja las elecciones del 26 de mayo, ¿no? Y a partir de ahí empezar a decidir también. Pero, y si no hay antes unas generales, en marzo.
Para esperar a las municipales hay que repetir las elecciones andaluzas.
Pues habrá que repetirlas. Pero yo creo que los partidos en esto se van a tentar mucho la ropa, porque ahora está todo muy abierto y cualquier paso en falso, evidentemente, tú lo decías bien, las expectativas de Ciudadanos siguen muy abiertas a nivel nacional, y cualquier paso en falso...
Todo va a estar condicionado por la inmediatez de un ciclo electoral que incluye europeas, autonómicas, municipales y eventualmente generales. Entonces ahí, bueno, oiga, pero es que aquí lo que no se puede es no querer bipartidismo y no querer pactar. No, miren ustedes, si no hay bipartidismo tiene que haber pactos. Y ahora que cada cual elija, vale, cada cual elija.
Luego, yo creo que si todo eso ocurre y se espera que haya unas elecciones y se clarifique un poco el panorama nacional, todo este discurso repetido por todos los candidatos de Andalucía, 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 aquí no queremos líderes nacionales, salvo el Partido Popular, que tiene a Pablo Casado Díaz y Díaz no, ¿dónde queda? Quiero decir,
se fotografía más que Juan Marín.
Lo de menos es Andalucía, ¿no? En los discursos de todos. O sea, que todo es una impostura de principio a fin.
Sánchez es Susana Díaz. Y a Teresa Rodríguez tampoco le apetece comparecer mucho con Pablo Iglesias.
No, la verdad es que lo ha evitado todo lo que ha podido. Ahora, decíais, ¿no?
Hay cada amistad, es como aquello cuerpo a tierra que vienen
los nuestros, ¿no?
Susana
además...
Díaz con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias con Teresa Rodríguez. Déjate Pablo Casado con Juanma Moreno.
Juanma Moreno por el momento. Ya veremos lo que pasa después del domingo, ¿no? Pero es verdad. Y hombre, cuando hablabais de ese posible gobierno, coalición entre el Partido Socialista y Podemos, bueno, todo puede pasar. Pero la señora Díaz y la señora Rodríguez las han tenido tiesas. Se han dicho absolutamente de todo.
Poder hace extraños, compañeros.
Bueno, pero entonces habrá que sacar la hemeroteca de las cosas que se han dicho, siendo una presidenta de Andalucía y la otra jefa o subjefa de la oposición, ¿eh?
Con un programa común por delante se dan abrazos.
Vamos, acuérdate, hablando de hemerotecas, siempre te pueden decir aquello de... Es que aquella era Susana Díaz en campaña.
Ah, bueno, sí, claro. Susana, tiene que buscar una Carmen Calvo que diga, efectivamente, que ha ido Susana Díaz.
Esa es la perspectiva verosímil a expensas de los resultados. Vamos a ver qué hizo el resultado. En las últimas horas se detecta un cierto nerviosismo en el PSOE andaluz. No las tienen todas consigo.
Porque no es oro todo lo que reluce, ¿no?
No, porque la irrupción...
¿Tú crees que hay partido?
No, yo creo que no. Vamos a ver. Yo personalmente creo que no.
¿Entonces? ¿Dónde está el nerviosismo?
Detecto que en el PSOE andaluz hay cierto desconcierto porque no saben las consecuencias de la irrupción de Vox.
¿Pero qué quiere decir eso?
Pues que puede haber un...
Pues no será porque la señora Díaz no ha alentado.
Claro.
Ha sido la jefa de campaña de Santiago Abascal.
Pero el reparto de restos puede arrojar sorpresas. Que en todo caso, que yo no creo que lleguen a la posibilidad de un vuelco... pero que sí pueden detraerle de rebote al PSOE algunos escaños y debilitar su posición.
No, la verdad es que se complica el panorama de ser así, porque si diera esa suma, Ciudadanos pactando con Vox tiene difícil venta afuera, ¿eh?
Sí, ahí tiene difícil venta, pero
ojo,
ahí
pero
tiene.
Daría la suma, ¿no?
Pero ahí tiene siempre la excusa de que, bueno, vamos a cambiar 37 años de hegemonía socialista. Yo insisto, creo que no van a salir las cuentas. Lo que sí es posible es que si la irrupción de Vox fuera fuerte, pues incluso aunque no lo sea, los votos, aunque no se traduzcan en escaños, provocan un reparto distinto de restos. Y esos restos, que a lo mejor con los votos de Vox pues se pierde un escaño de otro partido y tal. Entonces, bueno, que no solo tiene que ser el PP, porque aunque los votantes de Vox sean, en su mayoría, antiguos votantes del PP o en una parte de antiguos votantes del PP, eso no quiere decir que la distribución de escaños sea lineal. En lineal la distribución de votos, pero no la de escaños, porque luego la ley de Ondt es muy caprichosa, vamos, no caprichosa, está reglada, pero que a lo mejor un resto, el último que pierde un resto es el primer partido, que a lo mejor es el PSOE, el último que pierde el último escaño. Entonces, bueno,
un puño de papeletas.
Están nervioso por los corrimientos que se pueden producir en los restos que aporte Vox, les sirvan o no les sirvan a Vox para sacar diputados.
El asunto de las protestas, las manifestaciones en Cataluña. Lo ilustramos así. Primero, ha reaparecido. Quim Torra llevaba 4 o 5 días missing. Claro, cualquiera, en fin, desde su discurso. Bueno, ya ha ido a un acto en el diario Ara. Y, por supuesto, la culpa, no lo vais a creer, de España.
El déficit fiscal es un déficit social.
Podríamos concluir que el déficit fiscal es un déficit social. Y con toda esta situación y con un porcentaje de ejecución de las inversiones presupuestarias que es completamente inasumible, hemos de hacer frente a las dificultades que se ven en las calles, en las casas y en los servicios públicos de nuestro país.
Solo con lo que han robado, los puyolones, los del 3%, los del... Madre mía, idea de cosas que se podían hacer. La vicepresidenta Carmen Calvo insta a Torra a apoyar los presupuestos y que así se arreglarían los problemas.
A los ciudadanos siempre hay que escucharlos y a los problemas hay que darles respuesta. Si el gobierno de España está en esa disposición. Por eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña.
Y Pablo Casado, líder del PP, pues como que no está por la labor.
La Generalitat es un gobierno fallido. Es una autonomía desleal que lo que está haciendo es malversando las competencias asumidas y sobre todo prevaricando al utilizar sus fondos públicos para el procés en vez de para responder las demandas de sus ciudadanos.
¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, esto que estamos viendo estos días en Cataluña, el resurgimiento de esas protestas sociales, es el correlato de lo que ocurrió, y lo recordaréis muy bien, y nuestros oyentes también, en 2011, aquella jornada de junio del 2011, cuando el señor Mas, acompañado de la presidenta del Parlamento, que me parece que era Núria Gispert, si no me equivoco, tuvo que acceder al Parlamento en helicóptero, ¿no? Porque tenía allí pues también a bomberos, sanitarios, educadores,
manifestándose. Entonces era la CUP.
Claro, y lo que hacían efectivamente era decirle al señor Mas que los recortes eran absolutamente inasumibles. ¿Qué hizo el señor Mas? Bueno, a la vuelta de unos meses se fue a ver al señor Rajoy, que en ese momento ya era presidente del gobierno, le pidió el pacto fiscal y bueno, lo que todo el mundo sabe. Un golpe en la mesa, se rompió todo y esta ensoñación y esta mentira independentista y el proceso es lo que ha mediado hasta este momento en el que evidentemente la sociedad civil o la Cataluña real, no la que vende el nacionalismo y el independentismo, pues ha dicho hasta aquí hemos llegado. Pero es a mí me resultan curiosas dos cosas. Una, y me parece la más grave, que el gobierno de la nación, en lugar de hacer pedagogía en estos momentos y aprovechar virtuosamente esas quejas sociales para vender un relato de España en Cataluña, lo único que hace es barrer para casa. La señora Calvo aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y decirle, oye, que vengáis aquí a aprobar los presupuestos. O sea, un sentido de Estado absolutamente lamentable. Y luego, en segundo lugar, hombre, el señor Torra, como tú bien dices, Ángel, Madrid, ¿no? España nos roba, las balanzas fiscales, todas esas cosas que dice. Bueno, ¿qué están pidiendo los que protestan en las calles? Mira, están pidiendo que suban que bajen las tasas universitarias. ¿De quién dependen las tasas universitarias? Del señor Torra y de la Generalitat.
están pidiendo que suban los sueldos de los funcionarios. ¿De quién dependen esos sueldos? De la Generalitat. Están pidiendo que haya reposición de puestos en la educación, que los docentes no dan más de sí. ¿De quién depende eso? De la autonomía, no depende de Madrid. O sea, quiero decir que hasta en esto, es una mentira tras otra. Y, hombre, yo lo que sí me felicito es que esa Cataluña real, anestesiada hasta ahora, haya vuelto a despertar.
¿Y cuánto de esa Cataluña real compra el mensaje de que la culpa es de Madrid?
Bueno, verás, te voy a decir una
yo no
cosa.
Lo sé, pero es se están que... quejando a torra, ¿eh?
Es que esta... No se están quejando a torra.
Bueno,
no
yo
están
creo que
en
ya
la
paciencia
no, no,
ha llegado...
No están en la puerta de la Generalitat ni en la Plaza de San Jaume, ¿eh?
Están en el Parlamento.
Ah, amiga.
Claro, es que, vamos a ver, esto no es una huelga contra el independentismo.
Claro, eso tengo
o sea,
yo.
Esto es una huelga más o menos transversal, cuyo un amplísimo porcentaje de los que están de huelga votan a los independentistas.
¿Os acordáis el papel de los bomberos en las manifestaciones?
Vamos, no,
y en
es
las
que
movilizaciones.
La más mínima duda, que esto parece que es una huelga de los antiindependentistas.
Bueno, pero hasta ahora, Ignacio, y perdona, parecía la Arcadia feliz. Nadie protestaba en las calles de Barcelona. Nadie protestaba.
Porque
estaba todo el mundo en ensoñación.
Pero los que protestan tienes que saber que no se puede soplar y sorber. Entonces, claro, no se puede votar a los independentistas y ahora ir a pedirle dinero a Madrid. No, mire usted, esto no puede ser. Esto no puede ser. El problema que tienen, y eso es lo que evidencia una parte de este conflicto, es que la Generalitat lleva años sin gobernar. Es decir, sin administrar
pues
Cataluña.
No hacen nada.
Y el único dinero que hay lo dedican a políticas identitarias. Ah, pero eso no lo cuestiona nadie. Los que protestan tampoco. Los que protestan tampoco dicen, oye, aquí tengo usted dinero de la política identitaria y de la embajada y esto, y no lo nosotros. Por cierto, ¿sabes cómo con la huelga de los médicos?
Sí.
Entonces, claro, a ver, el gobierno, lógicamente, pues aprovecha, arrima el agua a su sardina. No, es un problema del presupuesto, pero vamos a ver, el déficit fiscal no existe, que es otro mito independentista, el déficit fiscal. Y que además, voy a decir una cosa antipática, todos esos que están protestando, bomberos, médicos y enseñantes cobran salarios más altos. Bueno, y estudiantes, los estudiantes no. Hablo de los profesionales, de los funcionarios, de los trabajadores del sector público, cobran en Cataluña salarios más altos que en el resto de España. Un médico catalán cobra un salario más alto que un médico andaluz, y no digamos que un médico extremeño.
Y un mozo ni te cuento.
Bueno, pues vamos por partes. Entonces, ¿qué diría ya que el destripador? Entonces, es que aquí vemos a la gente en la calle.
Eso.
porque no se dice nunca, además.
Es verdad, es un topicazo. Es que vemos a la gente en la calle y ya decimos, no, tienen razón. Bueno, en la calle se tiene razón hasta que se deja de tenerla. Y tienen una parte de razón. Pero, amigos, después votan lo que votan, ¿eh?
Es que yo no hago esa equivalencia. Yo no digo que los que estén protestando todos estén contra el proceso y contra la locura independentista, pero que por lo menos alguien se ha sentado a reflexionar y ha dicho, además de estar pidiendo la independencia y la República Catalana y todas esas majaderías, en algún momento habrá que pedir sobre lo nuestro, sobre el día a día, sobre los servicios sociales.
Vaya que esa petición nos cueste a los restos españoles todavía más dinero.
Bueno, ya claro, eso dependerá de un señor que se llama Pedro Sánchez y está en el Palacio de la Moncloa.
Echamos un vistazo en las redes sociales, opiniones sobre esas protestas en Cataluña, Anecane.
Vamos a escuchar a un oyente, nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
A ver, no nos equivoquemos, que los bomberos que ahora se están quejando son los que estaban en primera línea el 1 de octubre. Los médicos catalanes tienen muchísima ventaja porque les hacen hablar catalán para poder entrar ahí. Entonces, a ver qué pasa. Es decir, cuando nos quejamos, venga, va.
Más. Bueno, la final de la Copa Libertadores.
Vaya notición, ¿eh?
Bueno, Camacho.
Me gustaría ver ese partido, Camacho. La noticia del día.
En el Bernabéu, ¿no?
Por favor.
Ahora,
todo indica.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Propia del larguero, del partidazo.
Sí, no has estado muy acertado en lo del larguero, pero en fin, te entiendo. El partidazo.
Un lapsus.
Correcto. Más que un lapsus es para matarte. Pero bueno, bien.
La final de la Libertadores sí y la de la Copa del Rey, ¿no?
¿En el Bernabéu? La Copa del Rey en el Bernabéu. Ah, ¿te refieres? No, pero es que la Libertadores es ahora. La Copa del Rey es en verano. Está siempre de obras, luego baños.
Claro,
amigo. Dale.
Y todo esto pues también se debate en las redes. Vamos a escuchar a otro oyente opinar sobre el partido.
La verdad que me da exactamente igual que se juegue como que no se juegue. Pero el bombo que le dais a Boca y River son equipos un poquito mediocres.
si tuvieran que jugar en la primera división española, serían de la cola o quizás de segunda, ¿eh?
Amigo, puede ser, lo que pasa es que hay mucho más. Pero es verdad que Maradona ya no está en el Boca. Maradona no está en el Boca.
Bueno, y nos dice también otro oyente, el gasto público en seguridad que generaría esta final en Madrid, ¿sería compensado por los ingresos indirectos en televisión, seguidores y visitantes?
Pues no lo sé, imagino que no solo es el gasto, también es la imagen, hay muchas cosas, ¿no?, detrás de un partido de estos. Yo creo que no hay país en el mundo que se pueda negar a una cosa de estas, ¿no?
Ahí lo importante es la seguridad, hay que poner un control en Barajas para que no pasen las barras bravas. Bueno,
hay que poner, vamos, en Barajas y en Lisboa, que te pueden venir por muchos sitios, no te digo. Recuerda, mensajitos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555, en Instagram expósito-cope. Well, this is one race he won't win. ¿Qué tal, Cara? Muchas gracias.
Adiós, compañeros.
Camacho, que nos vemos el fin de en tu pueblo, ¿no?
Eso espero.
¿Eh? Págate algo, ¿no?
Y desde luego la semana que viene, o sea, el lunes, nos vemos allí.
Sí, pero digo, que te pares algo, ¿no?
Algo lo pagaremos.
Ráscate el bolsillo. Venga. Camacho.
Más araña que Spiderman.
La presión que me da por venir aquí.
Hombre, después de lo que acabas de soltar con lo de deporte, encima tienes que pagar tú, pero macho.
Me pondré de rodillas y escribiré en la pizarra.
Ahora cuando salgas, vas a ver a ahora vas a ver a Juanma Castaño y se lo cascas. Gracias, pareja. What adds up the way it did when we were young? Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Look at us now. What adds up the way it did when we were young?
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.